This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás,
es una forma de evolucionar.
Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre empático, sensible y comprometido. Les cuento sobre él. Es cirujano cardíaco congénito, profesor asociado de cirugía y cuidados perioperatorios y jefe asociado de cirugía cardiotorácica, pediátrica y congénita en la Escuela de Medicina Dale de la Universidad de Texas en Austin y el Hospital Dale Children's. Se desempeña como director quirúrgico de los programas de anomalías coronarias, ventrículo único y el programa de insuficiencia cardíaca, asistencia ventricular y trasplantes. Se graduó de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y obtuvo una maestría en salud pública en Harvard. Hizo su residencia en cirugía general en el Brigham and Women's Hospital Harvard Medical School, su entrenamiento en cirugía cardiotorácica en la Universidad de Virginia, así como cirugía cardíaca congénita en el Texas Children's Hospital Baylor College of Medicine. Ha escrito más de 170 artículos científicos, forma parte de múltiples comités, incluyendo el comité ejecutivo de la sección de cardiología y cirugía cardíaca de la Academia Americana de Pediatría y está a cargo del grupo de trabajo en anomalías coronarias de la Sociedad de Cirujanos Cardíacos Congénitos. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual hasta Austin, Texas, en Estados Unidos, para darle la bienvenida a esta eminencia, al doctor Carlos Meri, Efecto Inspiración. Doctor, qué honor, muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
No, muchas gracias a ti, el honor es mío, de veras. Muchas gracias por la invitación y por todas esas palabras.
No, hombre, déjame decirte, doctor, que estoy súper emocionada porque yo conocí de ti por muchos medios. Te doy un poquito de contexto. Diana, mi hermana, acaba de tener, bueno, tiene ya 6 meses, un bebé con síndrome de Down, que la gente que sigue Efecto Inspiración conoce ya la historia, que tiene un problema en el corazón y tiene ya más de 2 meses hospitalizado en Dallas. Y platicando un poquito con el doctor Guillermo Torre, que ya su historia también está aquí en Efecto Inspiración, nos decía, es que tienen que hablar con el doctor Carlos Meri. Después de eso, Ana Camelo, que también su historia está ya aquí en Efecto Inspiración, le decía a Diana y me platicaba a mí sobre cómo, así lo dijo textualmente, tú le habías salvado la vida a Lucas, su hijo. Y finalmente, mi querida y adorada Elvira Toba me dice, ¿cómo? Es mi primo hermano. O sea, es lo máximo, por supuesto, que por favor entrevístalo. Así que cuando tantas personas hablan de ti, doctor, con esa calidad humana que tienes, no solamente con esa preparación que tienes en la parte científica, déjame decirlo así, sino con ese corazón tan humano y tan empático con tus pacientes y todo lo que has logrado siendo uno de los mejores cirujanos cardíacos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Para mí es un grandísimo, grandísimo honor que tu historia pueda estar aquí y que podamos inspirar con todo lo que tú haces. Así que gracias de verdad.
No, hombre, qué pena. Me penaste todo lo que dices, pero muchas gracias.
Es real, es real. Pero bueno, empezamos a platicar sobre ti, doctor. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta mucho iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron y sobre cómo fueron esos primeros años de vida que generalmente nos van marcando para lo que viene después. Cuéntame un poquito de ti.
Digo, yo he tenido la fortuna de tener una familia increíble. Yo nací, de hecho, en Estados Unidos, porque mi papá trabajaba en una compañía transnacional, Dow Chemical y luego FMC, él es agrónomo. Entonces mis papás los mudaron de México a California un par de años y es ahí donde nací yo. Y de ahí nos movimos a Bogotá, Colombia. Estuvimos ahí como 3 años y ya de ahí no, lo regresaron mi papá a Ciudad de México. Entonces estuvimos ahí prácticamente hasta que estuve en primaria, mediados de primaria, y de ahí mi papá decidió crear una compañía con algunos de sus amigos y demás en agroquímicos y la creó en Saltillo, que es de donde él es originario. Entonces mi papá es originario de Saltillo, es mi papá y Elvira, la mamá de Elvira son hermanos, son de origen libanés, originario de Saltillo, y mi mamá era de la Ciudad de México. Entonces toda la familia de mi mamá está en Ciudad de México. Entonces de ahí crecí en Saltillo prácticamente, desde quinto año de primaria, hice secundaria ahí, preparatoria. Y durante la preparatoria, yo durante toda mi niñez yo pensé que iba a ser o agrónomo, como mi papá, o iba a hacer algo en computación, porque siempre me encantaron las computadoras. Y de hecho cuando estaba en preparatoria me puse a hacer programas para la compañía de mi papá y todo, de inventarios y demás. Pero de alguna manera me motivó a probablemente explorar la posibilidad de hacer medicina para ayudar a otra gente. Y eso prácticamente viene de mis papás. O sea, mis papás siempre, siempre han sido una inspiración en cuanto a ayuda a los demás. Cuando prácticamente hace mucho tiempo, primero formaron parte de Cáritas ahí en Saltillo, eran los directores del Banco de Alimentos, todo eso es voluntariado y demás. Y hace ya, yo no sé cuánto tiempo, pero por ahí de los 1980s, se dieron cuenta que había, obviamente, un problema de alimentación en la ciudad y en todo el país. Entonces, como parte del banco, como parte de Cáritas, en alguna ocasión recibieron una cantidad increíble de alguien les habló y dijo: tenemos un tráiler de comida que se desperdicia de otra manera, son latas que están abolladas y demás, pueden hacer algo al respecto. Entonces eso hizo que mis papás crearan en los 80s el Banco de Alimentos de Saltillo. Y entonces de ahí empezaron a crecer todo el Banco de Alimentos y demás, y digo, prácticamente ahora es una organización que alimenta más de 15.000 personas al mes, y luego forman parte del Banco de Aliment de la Sociedad Nacional de Banco de Alimentos y todo. O sea, que siempre han estado muy, muy metidos en ayudar a la gente. Mi mamá en particular era una persona muy, muy buena, simplemente ayudaba a todos los que pudiera. Digo, desafortunadamente falleció hace 15 años de cáncer de mama. Pero prácticamente fueron los principios que me inculcaron de tratar de ayudar a la gente lo más posible. Entonces, durante la preparatoria, con ese background, y tuve una clase de anatomía y fisiología, empecé a decir, bueno, pues igual y quiero hacer medicina. Lo primero, mis papás dijeron, ¿cómo vas a hacer medicina? Digo, no hay nadie, o sea, nosotros no hacemos medicina y todo eso, lo que sea, ¿no? Y digo, yo como soy un poquito obstinado, A medida que me decía, no debes hacer medicina, y decía, ok, ahora sí voy a hacer medicina. Entonces, acabé haciendo medicina y me fui a Monterrey a estudiar la carrera. Entonces.
Y me decía Elvira, cuando platicaba con él, me decía, Jessica, es que se debieron haber cruzado en algún momento porque son medio contemporáneos. Le digo, bueno, seguramente, pero háblame un poquito de, ahorita que nos cuentas de toda esta inspiración de tus papás y de cómo se te fue abriendo primero el tema de ayudar a otros, porque definitivamente el doctor, creo que esa es la esencia, tú me corregirás si no, pero cuando empieza ya a florecer en ti, déjame decirlo, esta semilla que tus papás, no sé si sin querer o queriendo, sembraron en ti, viendo su ejemplo, y con esta manera de ser tuya obstinada, te vas al TEC de Monterrey, haces tu carrera profesional, y me imagino que una vez que terminas, empiezas como a ver esta posibilidad de seguir tu preparación en Estados Unidos. Háblame un poquito de cómo fue esa preparación, doctor. O sea, ¿cómo le hiciste? Entiendo que primero estudiaste en el TEC, pero sé que luego te fuiste a Harvard y que estuviste en grandes universidades también en Estados Unidos. Háblame un poquito de ese camino que fuiste recorriendo cuando empezaste tus estudios hasta que llegaste a todos tus múltiples posgrados y especialidades que tienes.
Digo, como sabes, la vida es muy chistosa, ¿no? O sea, vas haciendo cosas y te vas dando cuenta y salen oportunidades y algunas cosas cambian completamente tu trayectoria en algún momento, ¿no? Yo realmente no sabía si iba a estar en Estados Unidos o no. Digo, realmente no era parte de mi plan original. Incluso no sabía ni siquiera qué especialidad yo iba a tomar. Soy una de las personas que me gusta todo y es bueno, pero también es parte del problema, ¿no? O sea, digo, podría ser, me gusta la agronomía, la computación y todo, acabas en medicina y todo, pero durante la escuela de medicina son, bueno, en el TEC en ese entonces eran 6 años de medicina más 1 año de servicio social. Entonces, durante los primeros años de la escuela, digo, me decían, bueno, ¿qué es lo que vas a estudiar? ¿Qué es lo que vas a hacer después? ¿A qué te vas a dedicar? Y yo decía, no sé, digo, suena, cirugía cardíaca y neurocirugía suenan interesantes, entonces eso es lo que yo decía, pero realmente me gustó todo durante la escuela de medicina. Y en sexto año teníamos la posibilidad de irnos a rotar a Estados Unidos. Y la manera en que funcionaba era, había un convenio en el que nos íbamos 3 meses a Houston, a Baylor, a rotaciones en medicina interna y demás, y luego 3 meses en los que podíamos hacer lo que quisiéramos en cuestión de electiva. Y un mes antes de que empezáramos nuestra rotación en Houston, llega el jefe y dice, ¿saben qué? Hay un problema con Houston, ahorita el convenio está en pausa. Entonces no van a poder ir a Houston, entonces busquen lo que puedan, ¿no? Se pueden ir a donde quieran, hacer lo que quieran y todo. Entonces yo lo que hice fue aplicar para irme a Boston, a Harvard, a hacer 3 rotaciones, pero ya estaba tarde para hacer la primera rotación. Entonces me aceptaron para la rotación segunda, tercera y cuarta, y luego apliqué para Houston la quinta y sexta, pero la primera no tenía. Entonces le mando un correo a todos mis amigos que están rotando en todas partes, en Boston y demás. Y uno de mis amigos estaba rotando en cirugía torácica en uno de los hospitales de Harvard que se llama Brigham and Women's. Y me dice, pues hablé con uno de los cirujanos torácicos de aquí, que en ese entonces era un cirujano torácico relativamente joven, y dice que él, si quieres, te acepta aquí a que hagas investigación clínica y demás ese mes. Que ahora me voy. Yo no tenía ni idea de nada de investigación clínica, yo no había hecho nada de eso en ese sentido, ¿no? Entonces llego a Boston y me encuentro con este médico que se convirtió en uno de mis mentores a largo plazo. Y me dice, ok, aquí está la idea. Tengo un proyecto sobre nódulos en los pulmones y demás. Aquí están cientos de notas quirúrgicas, tienes que leerlas, ponerlas en una base de datos y luego si quieres nos sentamos y ya te explico cómo hacer la estadística para que escribamos un abstract y lo mandemos a una conferencia a finales de mes. Pero yo me voy de viaje mañana, regreso la siguiente semana, entonces ahí te vas, ¿no? Dije, ok. Entonces digo, después de esto, ¿cómo vamos a hacer? No, vamos a usar este software ahí para hacer investigación, para hacer estadística. Pero me puse a, agarré, analicé como pude, yo creé mi base de datos, y a los 3 días yo ya estaba listo, yo ya tenía la base de datos, y dije, bueno, no voy a estar así sin hacer nada. Entonces me puse a experimentar con el programa de estadística, y cuando regresó la siguiente semana, yo ya tenía hecho el análisis, y ya tenía un abstract, que digo, todo estaba hecho con, probablemente con las patas, en retrospectiva me ha haber dicho este. Pero se quedó impresionado de que había tomado la iniciativa de hacer todo al respecto, ¿no? Entonces, sometimos el primer abstract, lo aceptaron para presentación, y durante los siguientes 3 meses me quedé haciendo investigación con él y hicimos varios manuscritos y papers, o sea, muy, muy productivo, ¿no? Y ahí me di cuenta que me gustaba la investigación clínica. Entonces, de alguna manera, digo, lo que hago ahora es lo que llamamos medicina académica, que es una combinación de cuidar pacientes, enseñanza e investigación. Son los tres pilares de la medicina académica. Y eso fue lo que, de ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? También me di cuenta que los cirujanos en Estados Unidos tenían la habilidad de hacer eso y digo, esta persona es inteligentísima. Entonces dije, bueno, pues hay buenas personas aquí, ¿no? Entonces regreso a México a hacer a terminar la escuela de medicina y el servicio social. Hay una manera de hacerlo en México en investigación, pero tienes que conseguir un investigador que te acepte. Y yo no conocía a nadie. Entonces, algunos amigos y yo nos fuimos literalmente a México en las vacaciones de Semana Santa y nos fuimos a Nutrición, que digo, es uno de los institutos más prestigiados en investigación en México, y literalmente nos fuimos puerta por puerta tocando a ver si alguien necesitaba pasantes de servicio social al siguiente año. Entonces llego al departamento de gastroenterología, toco y demás, y me dicen, no, pues no, aquí no estamos buscando, espérame aquí. Y se meten, pero ahí dice, si puedes hablar con el doctor aquí, entonces me meto, y está este gastroenterólogo, que también se convertiría en uno de mis mentores a largo plazo. Y dice, pues yo ya no iba a aceptar pasante, pero a ver, platícame, ¿qué es lo que quieres hacer? Y dijo, no, pues estoy interesado en investigación y demás. Y dice, bueno, ¿por qué no? Mira, déjame, te entrego este proyecto que estamos empezando a hacer. ¿Por qué no me presentas una propuesta mañana y vemos si te acepto? ¿No? Y entonces fue, aceptaron, hice el servicio social ahí, digo una cosa, lleva a la otra. Y entonces durante el servicio social yo estaba. Yo claramente me interesaba hacer investigación, entonces apliqué a hacer la maestría en salud pública en Estados Unidos y apliqué a tres programas, de los cuales uno era Harvard, me aceptaron y me fui a hacer mi maestría de 1 año en salud pública con énfasis en investigación clínica y durante ese tiempo seguí trabajando con mi mentor de cirugía torácica. Entonces, durante, digo, la historia es muy larga, entonces puedo seguir, pero
Tú síguele, estoy súper emocionada escuchando todo.
entonces durante ese año empecé, dije, bueno, ¿sabes qué? Pues si puedo aplicar y me aceptan en uno de los mejores programas aquí en Estados Unidos, me quedo aquí a hacer cirugía, y si no, pues me regreso a México a tratar de hacer cirugía en uno de los mejores programas allá. Digo, no, yo no estaba casado con la idea de hacer la especialidad en Estados Unidos. Sin embargo, sí estaba casado con la idea de hacer la especialidad en un lugar top, ¿no? Digo, un poquito ingenuo el chamaco, pero en general, entrar a la especialidad en Estados Unidos como graduado foráneo es difícil, especialmente en cirugía. Y de hecho, me acuerdo una de las cosas que me. Durante todo el servicio social conocí a un médico mexicano que se había ido después a Estados Unidos, una institución muy renombrada y demás. Era como de esos ídolos que se fueron a Estados Unidos y es un top cirujano ahí y demás. Y me acuerdo acercarme, me acerqué a él en una conferencia y le platiqué, le dije, oye, pues estoy interesado en hacer mi especialidad aquí en Estados Unidos. Y me dice, no, no, no. ¿Sabes qué? No tienes ni ninguna posibilidad de hacer tu especialidad aquí en Estados Unidos, en uno de estos programas. La verdad, yo te recomiendo que regreses a México y ya después llegas aquí todo de nuevo. El testarudo, dije, ah, claro que sí, ahora entro porque entro, ¿no? Entonces, durante ese año de investigación, apliqué a lo que yo pensé eran los 30 mejores programas en Estados Unidos y prácticamente ninguno me dio entrevista por ser foráneo. Pero me acuerdo que en una de las noches llega yo con mi tutor, estoy trabajando ahí en investigación y me dice, oye, ¿cómo van las cosas? Y digo, no, pues no me han dado ninguna entrevista. ¿Cómo es posible que no? Digo, es que así funciona por años. Se agarra el teléfono y hablé a Alabama, que era donde él se había graduado, y al siguiente día me llega entrevista de ahí. Y al siguiente día me llega y dice, bueno, vamos a entrevistarlo del Brigham, porque pues digo, está aquí, no sé qué, y demás. Entonces voy a Alabama y me entrevisto en el Brigham. El Brigham me dijo, bueno, no te vas a quedar aquí porque digo, el Brigham nunca han aceptado a una persona foránea aquí a hacer cirugía general y demás. Pero ya después de haber visto eso dije, no, pues ahora yo me quiero quedar aquí.
¿Cuántos
Entonces,
años tenía ahí el terco testarudo, doctor?
pues ya será haber sido en el, a ver, pues, sería 25 años, 26
Okay,
años.
muy bien.
Pero así se van alargando los años, ¿no? Entonces decidí salirme o sea, hay una cosa que se llama el match, donde entras y acabas en donde sea. Y entonces me consiguió mi tutor que me quedara un año en el Brigham ayudando en la terapia intensiva de cirugía cardíaca. Que necesitaban gente y demás, y yo realmente no estaba calificado para hacer ese trabajo, pero de alguna manera acabo ahí haciendo y todo, aprendí muchísimo durante ese año, conocí a la gente y demás, y ese año dije lo mismo, ¿no? Apliqué a los programas, no me dieron entrevista en ningún lugar, menos en el Brigham, porque digo, dije, pues está aquí y demás. Y luego me enteré que había mucho en el Brigham de que dijeron, cuando estaban tratando de decidir a quién aceptar y todo eso, porque digo, hay mucha gente que aplica y tienen 7 posiciones anuales. Dijeron, no, es que no podemos aceptar un foráneo y todo. Pero sin que yo supiera, los residentes que habían rotado por cirugía cardíaca y que me conocían, habían trabajado conmigo, le escribieron una carta al jefe de cirugía diciéndoles que Carlos y no sé qué. Ahí acabé. Entonces ahí empezó cirugía general y digo entrenamiento, entrenamiento y todo. Entonces,
Wow, doctor, es que de veras que me encanta que te digas que eres un terco testarudo, porque generalmente las personas tercas y testarudas son las que logran las cosas que tú has logrado. Y lo sé de primera mano porque, como te decía en un inicio, te he investigado. Algo que caracteriza mucho Efecto Inspiración es que yo me meto lo más que pueda a investigar sobre el personaje que tengo enfrente. Y cada vez que yo me metía en internet o a platicar con gente que te conocía, había un común denominador que me decían, es que el doctor Carlos es un gran científico, es una persona súper estudiada, es uno de los mejores, pero lo más increíble es que es mejor ser humano, es mejor persona. Y yo, hoy que te escucho y que ligo esto, conecto todo esto que me estás diciendo con tu infancia, con lo que te enseñaron tus papás, con esta inspiración que te dieron, me queda clara esta vida que has tenido y me queda claro por qué esto que me platican de ti, de que eres una persona empática, de que eres una persona sensible, de que eres una mejor persona que doctor, que eso está pues muy, muy importante decir porque eres un gran doctor. Me lleva a la conclusión de querer saber un poquito cómo le haces para mantener ese balance, doctor. O sea, tú te dedicas, con todo lo que nos dijiste, ya entendimos, y con lo que leí de tu semblanza, tú te dedicas a curar corazones. Déjame ponerlo así como muy simple. Y como te decía, me queda clarísimo que eres uno de los mejores del mundo en lo que haces. Tienes muchísimo entrenamiento, has hecho muchísimas cirugías. Pero yo lo que quiero saber es cómo curas el corazón de tus pacientes y su familia, no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista humano. Es decir, ¿Cómo logras ese balance entre ser este doctor objetivo, pragmático, que sabe poner a la hora de estar haciendo la cirugía, poner sobre la mesa todas estas cosas técnicas y científicas que sabe, con balancearlo con ese ser humano empático, que está consciente, que está tratando con personas, que está tratando con vidas en una situación de vulnerabilidad? ¿Cómo logras ese balance, doctor? ¿Cómo curas el corazón de tus pacientes desde este punto de vista humano?
Pues, es una especialidad difícil porque realmente uno ve, digo, ve muchas cosas, ¿no? Pero es prácticamente el entendimiento de que estos son los momentos más difíciles que las familias a las que tratamos de ayudar están pasando, ¿no? O sea, realmente, cuando una persona necesita. Cuando su hijo o hija necesita cirugía de corazón, digo, probablemente se va a ser el momento más difícil de la vida de esas personas, ¿no? Entonces, empezar con ese entendimiento y con el entendimiento y recordar siempre por qué es lo que, por qué hacemos lo que hacemos, por qué entré a la medicina, que fue, al final de cuentas, ayudar a la gente. Creo que es importantísimo, sino más lo más importante es ayudar a las personas, ayudar a las familias, ayudar a los papás durante sus momentos más difíciles, ¿no? Y digo, hay días que son dificilísimos y que uno está cansado y demás. Y algo que tengo en mi oficina pues como una pizarra con fotos y cartas de que mis pacientes me mandan y todo. Entonces, cuando hay un día difícil, simplemente ves eso y dices, bueno, okay, esto es por eso lo hacemos, ¿no? Para ayudar a toda esa gente que necesita hacerlo, que necesita que hagamos lo que hacemos. Digo, realmente yo lo veo como un honor poder ayudar a esas personas y que las personas pongan a sus hijos o a ellos mismos en nuestras manos en los momentos más vulnerables. Es una responsabilidad increíble que no la tomamos a la ligera.
Y fíjate, me encanta que digas esto de estas fotos de las que hablas, doctor, porque cuando estaba platicando con Ana, que bueno, es tu fan número uno, junto con su esposo, me dice, nada más para que entiendas el nivel de cariño que que toda la familia le tenemos al doctor Mary, me manda una foto de las fotos que están en el cuarto del doctor, digo, de Luca, ¿no? En el cuarto de Luca, tu paciente. Y está la foto de Luca con sus abuelos, la foto de Luca con sus papás y la foto de Luca contigo, doctor. O sea, estás en la vida de las personas, pero de una manera muy, muy, muy particular. Tú ahorita me decías, para mí es un gran honor, pero yo quiero entrar en tu corazón y que me digas, o sea, que desmenucemos ese gran honor. O sea, ¿qué sientes tú cuando una familia te dice gracias por salvarle la vida a mi hijo? ¿Qué sientes tú cuando tu foto está con las fotos familiares porque eres parte de la familia? O sea, háblame un poquito de esta parte del doctor Carlos, de esta parte emotiva, de esta parte sensible, de tu alma. Ábreme un poquito tu alma y dime qué sientes cuando estás al momento de tener literalmente un corazón en tus manos. Así es.
Digo, re realmente es una es difícil de describir, ¿no? Yo me pongo en los zapatos de las familias a las que ayudo y o sea, es difícil, ¿no? De decir, bueno, si yo estuviera en esta situación, o sea, digo, me sentiría tan vulnerable y esa, yo creo que esa empatía es algo que siempre tenemos que tener nosotros como médicos para poder realmente ayudar a nuestros pacientes y a nuestras familias, ¿no? Y digo, y el hecho de tener hijos lo hace todavía más patente, ¿no? De que dice uno, Muchas de las familias, digo, las familias no hicieron nada y definitivamente el bebé no hizo nada para merecer lo que tiene. Entonces, de alguna manera, el poder ayudar de una manera tan importante y de poder darle a alguien la habilidad de tener una vida por delante que de otra manera no podrían tener. Digo, no hay gozo más importante que uno puede tener, ¿no? Y realmente, digo, mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo es que estudiaste tanto y demás? O sea, es una locura. Digo, todo eso palidece una vez que puedes hacer eso y alguien te dice gracias o alguien te manda. Por eso es que cuando me mandan tarjetas y todo eso, digo, no hay mejor gozo que dices, ok, esto lo hacemos por esto. Por esto es que he pasado, por todo lo que he pasado, simplemente para poder sentir que realmente ayudé a alguien a sobrevivir o a tener a su hijo o tener una vida feliz, ¿no?
Me encanta escucharlo.
Y muchas de esas, digo, y es algo que también es importante, y una de las cosas que hicimos, por ejemplo, cuando nos venimos, yo me vine a Austin hace como 5 años de Houston para ayudar a crear el programa aquí de cardiopatías congénitas en Austin. Y una de las cosas que realmente cambiamos es de que creamos un equipo psicosocial para poder ayudar a las familias y para poder tomar en cuenta ese aspecto emocional que es tan importante para la recuperación de los pacientes, ¿no? Cuando uno piensa en medicina, dice, ok, bueno, puedes hacer una cirugía perfecta, pero si no, pero cuando tú te das cuenta qué es lo que determina la salud a largo plazo de un individuo y de la familia, esa parte es solamente una parte pequeña. Digo, hay una cantidad increíble de cosas adicionales, de las cuales muchas de esas son partes emocionales que uno tiene que atender y realmente quiere tener un impacto en la salud de ese individuo y de esa familia. Entonces, por eso es que tenemos un equipo muy robusto en eso, están integrados totalmente en la fábrica de nuestro programa. Antes de que cualquier paciente vaya a cirugía, nuestro equipo psicosocial los ve y ve cómo es que podemos ayudarlos, cómo es que podemos digo, darle soporte de manera emocional durante todo este proceso. Y es algo difícil y digo, lo entendemos.
Y es que sabes que, doctor, tienes esa, pues esa parte humana tan a flor de piel, y lo quiero resaltar, insisto, creo que viene de lo que tú hoy hablas de tu familia, de tus raíces, que tienes esa visión integral. Pero también dijiste algo que quiero traer otra vez a la mesa, donde dices que la gente te decía, oye, pero es que todo lo que has estudiado y todo lo que has tenido que sacrificar, y tú les decías, no, no. Con un gracias se minimiza todo ese esfuerzo. Quiero saber, ¿qué es lo que el doctor Carlos Meri ha tenido que sacrificar? ¿Qué es lo que el doctor Carlos Meri ha tenido que pasar para tener ese gracias? O sea, ¿cuál ha sido esa parte complicada, difícil, de sacrificios, pero que hace que valga la pena con ese gracias? ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas veces creemos, cuando vemos gente como tú, que están en la cúspide y que están haciendo grandes cosas y que tienen un nombre increíble, no vemos el esfuerzo que hay atrás, no vemos más que la puntita del iceberg, pero abajo hay todo un cúmulo, me imagino que de desvelos, de lágrimas, de sufrimiento, de haber tenido que dejar tu país, incluso, digo, sé que naciste en Estados Unidos, pero bueno, creciste en México, entonces
Claro.
vamos a dejarlo que eres mexicano. Háblame de esos sacrificios, doctor. Háblame de eso que has tenido tú que vivir como doctor y como ser humano para poder tener ese gracias por salvarme la vida.
Digo, es prácticamente mucho de lo que estás mencionando. Parte de eso son años y años de entrenamiento y entrenamiento grueso, o sea, desveladas y estar, no dormir cada 3 días y estudiar hasta noches. O sea, el entrenamiento, por ejemplo, para la especialidad, digo, yo entré a la escuela de medicina en el 93 y finalmente terminé mi entrenamiento en el 2012. Sea que son que 20 años, 19 años,
Sí. Wow.
de entrenamiento desde que uno entra a medicina. O sea, y es, o sea que eso es parte de eso, ¿no? Parte de eso obviamente es haber dejado México, dejado mi familia. Probablemente aparte de lo más difícil de mi vida es haber estado fuera durante todo el proceso de enfermedad de mi mamá. Digo, cuando mi mamá se enfermó, yo estaba ya en Estados Unidos y es largas distancias y todo, y vas y visitas y demás, pero siempre te queda ese pesar, ¿no? De que no pude estar ahí tanto tiempo como a mí me hubiera gustado estar con ella, con mi familia. Digo, hasta este momento, toda mi familia prácticamente está en México, entonces y no voy a México tan seguido como me gustaría. ¿Por qué? Porque son fines de semana que tengo que estar de guardia y que, digo, y si no estoy aquí, pues no somos muchos los que estamos aquí, o sea, mi jefe y yo, y cómo le haces. Entonces, son muchos sacrificios en ese sentido. Y luego la otra parte más reciente, pues digo, son sacrificios con mi familia, ¿no? Tengo una esposa increíble, unos hijos increíbles, pero, o sea, ha habido días que, pues, no estoy ahí para el partido de fútbol y que para esto y para lo otro, ¿no? Al punto de que toda la calendarización de mi familia, de los hijos y demás, no me toman en cuenta a mí. O sea, si yo llego, si puedo llegar, está bien. Ya me siento mal, ¿no? De que dice, bueno, no, pues tenemos niñera por si acaso, porque no sabemos si vas a estar aquí, ¿no? Entonces, digo, eso sí son muchos sacrificios anteriores y actuales, pero digo, gracias a Dios he tenido mucho soporte de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis papás, toda mi familia, entonces eso ayuda bastante.
Y déjame decirte algo, que están muy orgullosos de ti. Yo cuando platicaba con Elvira me decía, o sea, a ver, es mi primo hermano y es lo máximo y ha hecho y ha deshecho y wow. Entonces, creo que también esa parte te debe dejar, doctor, muy satisfecho porque estás literalmente, déjame decirlo así, poniendo en alto también el nombre de un país, porque muchas veces en México, en el extranjero, se habla de estas cosas a lo mejor no tan positivas, déjame decirlo así. Se engrandece nuestras áreas de oportunidad, pero al platicar con personas como tú, yo quiero engrandecer estos perfiles y estas historias que están poniendo años de lucha, de sacrificio por salvar vidas, por dejar ese legado. Importante por realmente hacer una diferencia. Y esa es la parte que creo que es muy bonita de tu historia, que es increíble y que sí, yo te quiero agradecer por todos esos sacrificios, porque hoy que tengo un sobrino que lleva ya más de 2 meses en el hospital y que ves lo que es pues tener una situación tan vulnerable y saber que hay doctores como tú hace toda la diferencia. Así que gracias. A nombre de toda la gente que ha estado en tus manos, de verdad, gracias, doctor. Pero hay algo que ahorita dijiste y que quiero resaltar. Dijiste, gracias a Dios. Dijiste, gracias a Dios, tengo una esposa que me apoya, una familia, etcétera, etcétera. O sea, mencionaste a Dios. Yo quiero saber qué papel juega Dios en tu vida y saber si crees en él. Me imagino que sí, porque ahorita dijiste gracias a Dios. Y te lo pregunto porque sé que a veces los médicos tienen como esta, pues a lo mejor esto que choca un poquito entre la ciencia y la fe. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Crees en él y qué papel juega en tu vida? Y quiero saber si en caso de que creas, quiero saber si entra contigo él al quirófano.
Sí, todo, la respuesta es sí. O sea, Dios es muy importante para mí en mi vida, el rol que juega. Mis padres nos inculcaron bastante toda la fe y digo, mi mamá era devotísima, en general. Entonces, digo, realmente es cuando estoy en problemas y todo eso, rezo. Y le pido a Dios que me ayude y que ayude a mis manos y a mi juicio para hacer lo correcto, ¿no? Entonces sí, juega un papel muy importante.
Y oye, que te ha ayudado porque sé que has hecho lo correcto muchas veces, pero sé también que a veces pues su voluntad es otra. Y te quiero preguntar esto porque estoy convencida que en la profesión médica se entrelaza mucho la parte del dolor, porque me imagino que hay pacientes que por más que tú hayas hecho lo mejor, pues la decisión del de arriba es otra. Pero también se entrelaza con esta parte de la esperanza. ¿Cuál es la clave para lidiar con estos sentimientos, doctor? O sea, ¿cuál es la clave para que tú puedas entrelazar y acompañar a las familias cuando son situaciones de dolor, pero también para que les puedas dar esta esperanza? ¿Cuál es la clave para lidiar con estos dos sentimientos tan contradictorios que a veces pudieran, pues, aparecer?
Digo, no he encontrado la clave. Son circunstancias difíciles y las sufre uno tanto. O sea, uno piensa que, bueno, digo, lo ve uno, pero realmente duele, ¿no? Al mismo tiempo, uno tiene que encontrar la manera de apoyar a la familia durante esos momentos, y de ser también relativamente objetivo, en el sentido que, bueno, esto es lo que hay que hacer a pesar de que duele o lo que sea, ¿no? Pero no es algo que es fácil de aprender. Digo, es simplemente una combinación de empatía y de apoyo, que uno encuentra la manera de salir adelante de eso, ¿no? Y a veces cuando uno, o sea, cuando pasa y todo eso, uno se deprime y demás. Y algo que muchos de mis, de la gente que admiro es, o sea, obviamente duele bastante. Al mismo tiempo no puedes dejar que te destruya, porque hay otra persona que te necesita, que necesita tener todo de ti, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un poquito difícil en ese sentido. Entonces, sí.
Wow, pero no puedes dejar que te destruya porque hay alguien que necesita que des todo de ti. Wow. Y ese alguien que necesita todo de ti, en tu caso, son los niños. ¿Qué te enseñan ellos, doctor? O sea, ¿qué te enseñan estos niños que a los que tú atiendes, que a lo mejor todavía no hablan, que son bebés, habrá unos más grandecitos, pero que definitivamente están luchando por su vida, que a lo mejor cuando están en una cuna, pasándola mal, te regalan una sonrisa? Pacientes como Luca que tienen tu foto en su cuarto. O sea, ¿qué te enseñan estos seres humanos que luchan por su vida? ¿Cuál es el aprendizaje que te llevas de ellos?
Pues la lucha, es la perseverancia, es el que, a pesar de que a ellos no les tocó la mala fortuna, como lo quiera decir, de tener algo así, a pesar de eso encuentran la manera de salir adelante y de sonreír y de ver lo positivo en las situaciones, ¿no? O sea, y uno diría, oye, pues después de todo lo que te ha pasado, deberías estar. Y por qué yo y todo, pero en general es, o sea, el positivismo de la mayor parte, y eso no solamente en bebés, es en niños más grandes y demás, es simplemente ese deseo de vivir y de salir adelante, independientemente de lo que ha pasado, en lugar de echarle la culpa a alguien, ¿no? Y ahora, esa es una de las cosas también por las cuales me gusta mucho trabajar con niños. Esa inocencia de, ¿sabes qué? Me duele, pero no pasa nada, ¿no? O sea, nosotros, digo, si a mí me duele algo, estás, ay, Dios mío, ¿qué me pasó? Y todo, estos niños pasan una locura y como si nada, ¿no? O sea, se recuperan y todo, están jugando y como dices tú, te están sonriendo y todo, lo cual es impresionante. Y la otra parte es de que algo que siempre recuerdo es de que ellos no hicieron nada para merecer lo que les tocó, ¿no? O sea, de alguna manera, si tú acabas con, no sé, fumando y esto, y mucho, digo, algo que pudiste haber hecho para evitar, posiblemente, digo, la mayor parte no, pero, o por lo menos posponer alguna de las cosas que te pasan, ¿no? Ellos sí realmente son totalmente inocentes, o sea, a ellos les tocó algo o sea, es desafortunado, ¿no? Entonces, de alguna manera eso me motiva a ayudar a alguien que realmente no hizo nada para merecer lo que le tocaba, pero que de cualquier manera merece el regalo de tener una vida adecuada, ¿no? Como cualquier otro niño, ¿no? Y ese, digo, algo que me llena mucho es ver cómo crecen, ver cómo se evolucionan y saber que de alguna manera puse un granito de arena para ayudar a ese desarrollo, ¿no? Entonces, por eso que cuando me mandan familias fotos de cada año y todo eso, digo, es indescriptible, ¿no? Lo que se siente.
Ay, qué padre esto que platicas, de verdad que me llena el alma escucharte, doctor, me llena el alma escuchar a este científico sensible, que sí existen, me llena el alma escuchar a este doctor que tiene claridad en cuál es ese propósito de vida y en por qué está haciendo todos estos sacrificios personales, familiares, con tal de regalar y salvar vidas. De verdad, doctor, mil gracias. Pero antes de irnos ya, te prometo que la última pregunta, porque yo sé que hay pacientes que te están esperando. Quiero saber cómo le gustaría al doctor Carlos Meri ser recordado el día que ya no esté en este mundo. O sea, ¿cuál es ese legado que te gustaría dejar?
Como una buena persona que ayudó a gente durante el tiempo que estuve aquí.
Pues lo estás logrando. Déjame decirte que lo estás logrando. Eres como me lo dijeron, mejor persona que doctor. Y como te dije en un
Wow.
inicio, es muy complicado porque eres un excelentísimo doctor. Gracias de verdad. Ya para despedirnos, doctor, te voy a hacer una dinámica que hago yo con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, pensamiento, lo que sea, lo primero que venga a su mente, me lo digan y quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listísimo?
No.
No importa. Qué bueno que no estás listo para que te salga tu corazón. Es más, voy a decir algo para toda la gente que nos está viendo o escuchando. Cuando yo contacté al doctor Carlos Mari, me dice, oye, ¿me vas a mandar las preguntas? Y le dije, claro que no. Van a ser sorpresa. Entonces seguimos aquí con las sorpresas. Listo, doctor. Ciencia.
Progreso.
Corazón.
Ayudar
Salud.
lo que todo el mundo merece.
Niños.
Inocencia.
Esperanza.
Uy, tantas cosas. Lo que uno no debe perder nunca.
Efecto inspiración.
Ayudar a otras personas a lograr lo que pueden lograr.
Él es el doctor Carlos Meri. Él es este hombre que sabe lo que significa ser empático, sensible y además que tiene muy claro cuál es su propósito de vida. Gracias, doctor, por salvar vidas. Gracias de verdad por tu compromiso, por tu amor a lo que haces, por tus sacrificios, a nombre de todas las personas a las que les has cambiado la vida, de verdad te quiero agradecer y homenajear por toda esa labor que hoy haces. Y principalmente también quiero agradecerte que pongas el nombre de México muy en alto, por medio de tu historia, por medio de tus acciones y por medio de esas manos privilegiadas que hacen literalmente magia en esos pequeños corazones. De verdad, Gracias de corazón. No sé si hay algo que quisieras agregar, que quisieras decir a toda la gente que nos está viendo o escuchando ya para despedirnos.
No, muchísimas, muchísimas gracias por el honor de estar aquí contigo y de poder platicar un poquito sobre todo esto. Muchas gracias.
Al contrario, doctor, gracias de verdad. Gracias por haber aceptado mi invitación y ojalá algún día se me haga conocerte en vivo de todo color.
Perfecto. Gracias.
Muchísimas gracias de verdad. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.